Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 101è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, La Ser Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Hola, engeguem el segon centenari. I saludem també el Guillem Remisa, que aquí està tocant i li tocarà avui tocar moltes tecles de piano. Hola, Guillem.
Hola, Vladimir. Hola, Sergi. Què tal? Com esteu?
Fantàstic. Tenim un menú atapeït avui, Vladi.
Molt interessant.
Què tenim?
Avui tenim un convidat de luxe autèntic, que és Federico Marín Bellón, un altre periodista eminència dels escacs esportius i dels escacs del periodisme d'escacs, que ha col·laborat amb els diaris ABC i El Mundo, porta dos blogs, o sigui, ara és el Dames i Reyes, i després tindrem una entrevista molt, molt, molt interessant amb ell. Després repassarem la Copa Catalana, que es va celebrar aquest cap de setmana, i després, pels nostres oients, plantejarem un enigma molt i molt curiós sobre Mikhaïl Tal.
Doncs som-hi. Tenim ya en línea al Federico Marín Bellón. Federico, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Pues con muchas ganas de escucharte. Mira, nos gusta mucho, antes de empezar la entrevista, hacerte un test así rápido para conocer un poquito mejor a nuestros invitados.
Venga,
¿estás adelante. A punto? Venga. ¿Un lugar para vivir?
Vivo en Madrid y vivo feliz, pero me gustaría estar cerca del mar, seguramente.
¿Un lugar para viajar?
Cualquiera que no conozca, y de los conocidos, Nueva York, por ejemplo.
¿Un libro?
Imposible quedarme con un libro. Sería como solo hacer una jugada en una partida de ajedrez.
¿Un plato?
¿Un plato? Un buen arroz.
¿Una bebida?
Buen vino.
¿Una serie?
Una serie, también es difícil cuando hay tanta elección, pero venga, Gambito de Dama.
Bueno, un animal.
Un animal, no soy mucho de animales, los seres humanos.
Muy bien. ¿Un político o política?
Ninguno.
Vale, muchos lo dejan en blanco. O sea, no eres único.
No pretendía hacerlo.
Una canción.
Una canción, Mediterráneo.
Un lema.
Un lema. Vive y deja vivir.
Y la última, un jugador o jugadora de ajedrez.
Mikhaïl Tal.
Venga, nuestro protagonista justo al final del programa de hoy.
Sí, ha sido una inspiración.
Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hablar de una cosa, un evento muy interesante. Para introducir a nuestros oyentes a este, vamos a disparar un pequeño video de los shorts de YouTube.
Buenos días, espero que hayáis amanecido muy bien. Yo tengo un planazo aquí en Madrid y es que está la Big Band de Madrid con Madrid que está haciendo en la sala Galileo. Fijaros,
tazo, tromos por aquí.
Y vemos que hay la Big Bang ahí, tablero, está llenísimo.
Thank you.
A ver, Federico, explícanos qué es lo que estaba pasando en la Sala Galileo de Madrid. ¿Fue un concierto de jazz? ¿Fue una reunión de gente para jugar partidas de ajedrez? ¿A quién se le ocurrió esa idea que nos parece tanto insólita como brillante?
Pues lo mejor, más que de contarlo, sería vivirlo, pero bueno, como no habéis tenido la suerte de estar allí como pude hacer yo, fue una actuación de la Madrid Chess Band, que es una banda de música muy vinculada al club y escuela ajedrez con cabeza.
La oímos Vicente. De fondo ahora.
Sí, pues Pedro Vicente es un apasionado del jazz e incluso en el bajo de su local, aparte de jugar al ajedrez y dar clases, tiene también un espacio reservado y allí se junta su banda y ensayan y demás, y de vez en cuando nos regalan una de estas actuaciones. En este caso fue la Sala Galileo, un domingo por la mañana, que normalmente me imagino que está cerrada o en solitario, y aquí se juntaron muchísimos aficionados a la música y al jazz, y si te gustan las dos cosas, pues ya es un lujo vivir aquello, la verdad. Uh-huh. Aparte de María Rodrigo, que estuvo por allí también, una pequeña sesión de simultáneas con la gente que quiso participar, y bueno, fue instructivo, fue divertido, fue agradable, y realmente yo creo que se nos hizo corto a todos.
¿Pensáis repetirlo?
¿Perdón?
¿Pensáis repetirlo alguna vez?
Ah, bueno, yo no soy organizador ni nada, yo estuve allí un poco, me lo comentó Pedro, y me gusta lo que hace. Me gusta la música, me gusta el ajedrez, hablé con varios amigos y desde luego yo creo que lo repetirán sin duda y que intentaré volver a ir, salvo que me pille fuera de Madrid o algo así, no dudaré ni un instante.
Muy bien. Bueno, tenemos buenas noticias de los europeos Rápido y Relámpago celebrados en Mónaco, que curiosamente se han hecho a principios del 24, aunque eran del año 23, y tenemos a Sara Kadim, que ha quedado subcampeona de Europa en modalidad relámpago y sexta en modalidad rápida, y Marta García, octava en el relámpago, y Sabrina Vega, undécima en el rápido, así que se mejoran sustancialmente pues los resultados de los mundiales de Samarcanda. ¿Año nuevo, cuenta nueva?
Bueno, no está mal. Ha empezado la temporada, aunque sea el final de la pasada, como dices, ha empezado con bastante fuerza, nos ha ido mejor que en los mundiales, ¿no? Que bueno, fue también una toma de contacto en esta apuesta que parece que estamos haciendo por el ajedrez femenino. Perdón. Y la verdad es que Sara Kadim participó con bastante brillantez. Yo creo que va a ser una jugadora que va a elevar el nivel del ajedrez femenino en España, claramente. Ella es una chica fantástica, es trabajadora y yo creo que va a demostrar que aspira a todo. Estuve hablando con David Martínez, que es la persona que le está entrenando antes de que ella se incorpore del todo a la selección, y me contaba que bueno, que puede aspirar incluso a ser campeona del mundo.
Wow.
Porque no... Es verdad que hay dos o tres que están un poco fuera de su alcance, quizás, como puede ser Hou Yifan, pero prácticamente no juega. Sí. Y el resto, si consigue subir 100 puntos, una cosa así, va a estar ya peleando por las medallas casi en cualquier competición. Este europeo ha sido una prueba. De hecho, en la última ronda ganó a Kosteniuk, que fue la ganadora.
La doble campeona, sí.
Sí, en el relámpago y también en rápida.
Exacto.
Y tuvo una participación, bueno, tuvo un par de partidas así, a lo mejor más flojas, que influye mucho el azar en esas competiciones, sí, de partidas, claro, tan veloces, pero el nivel fue muy alto. Y otra buena noticia fue lo bien que se comportaron las otras chicas, uh-huh, especialmente Marta García, que yo creo que está subiendo bastante deprisa y últimamente casi siempre rinde muy bien. Sabrina Vega quizá no estuvo a su altura, no lo hizo mal, pero no, siempre se puede esperar un poco más de ella. Eso. Y otra noticia positiva creo que fue la apuesta decidida de mandar, no sé si fueron 12 chicas a Mónaco, que no es algo habitual. Y bueno, hay muchas que son muy jóvenes y que les vale de experiencia, pero eso no se paga con dinero.
Efectivamente. No, con Marta García, maestra internacional, tenemos aquí un vínculo muy especial, porque en realidad comenzó a venir a clases a nuestra escuela de ajedrez cuando su familia estaba aquí en Vic, ¿no? Y entonces en un torneo que montamos aquí, bueno, te estoy hablando de hace más de 15 años, o unos 15 años, ¿vale? Montamos un torneo para los críos, viene una chica con su hermano, y la chica hace 5 de 5 y se lleva el torneo, fue Marta García. Y luego, cuando la familia ya se trasladó a vivir a Valencia y tal, cuando se hizo doble campeona de España en la categoría sub, entonces a nuestro correo de la escuela llegó un mensaje de agradecimiento de su padre, diciendo sí, que sin vosotros no habría sido nada, ¿sabes? Uh-huh. Por eso tengo un feeling especial con Marta. Escúchame, cambiando de tema, pasó una cosa muy interesante el 23 de diciembre del año pasado. En su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Estatal de la Cultura Física de Lviv, en Ucrania, AGM Alexander Beliavsky, que tiene orígenes ahí en Lviv, él, en su discurso, negó la existencia de una escuela de ajedrez en la URSS, así como en China, y que dijo que, bueno, que había un sistema de competiciones, así distritos, ciudades, repúblicas de la URSS y más arriba, y todo lo demás se debe a las leyes de selección natural, ¿no? O sea, de Charles Darwin. Pero, por otro lado, hizo un hincapié al sistema de introducción del ajedrez en la escuela en Armenia. ¿Cómo valorarías esas declaraciones?
Pues es verdad que en países tan grandes la cantidad y la tradición a veces pesan más que el hecho de tener una escuela más o menos organizada, pero al mismo tiempo no se puede negar, y yo creo que todavía se nota, que los ajedrecistas que vienen de esos países, como también empieza a notarse con la escuela india, por ejemplo, uh-huh, si tienen unos sistemas de enseñanza que dan sus frutos y sus, sí, jugadores suelen demostrar mayores conocimientos técnicos. O sea, que negar la escuela del todo es, no sé.
Es un poco, bueno, arriesgado, ¿no?
Sí. Por otro lado, que destaque la introducción del ajedrez en los colegios también es algo natural. Está claro que es un paso clave, ¿no?, para que, sí, un porcentaje mayor de las poblaciones entienda el ajedrez y, sí, sea capaz de disfrutarlo. Y yo creo que tampoco es cuestión de crear escuelas o no escuelas, pero bueno, toda esa cultura ajedrecística sí que se nota.
Sí,
otra cosa, y no sé si tú seguro que sabes más, otro debate si el ajedrez debe ser una asignatura obligatoria, opcional, estar de manera transversal, en fin. Yo no estoy seguro de casi nada en esto, pero...
Bueno, aquí en principio, y desde aquella resolución del Parlamento Europeo que recomendó que se introdujera el ajedrez en el currículo escolar, claro, luego lo que tenemos que hacer es formar los monitores, ¿no? Y quizá este es el problema principal, ¿no?, en esos proyectos de una envergadura como esta, ¿no?
Sí. Sí, eso, bueno, yo creo que se está haciendo trabajo en ese sentido, pero es verdad que a lo mejor, por suerte un poco, porque la demanda está creciendo, no estamos preparados a lo mejor todavía para esa avalancha de nuevos alumnos, pero quizás el camino sea bueno.
Muy bien, en el mundo del ajedrez últimamente no estamos exentos de polémica. No. Está el tema de Dubov y Nepo. ¿Deberían ser expulsados? Esa es la pregunta que te hacemos. ¿Deberíamos echarlos o no echarlos de chess.com por su repetición famosa de la danza de los caballos?
Bueno, yo no me creo ahí en posesión de la verdad ni de ninguna solución, pero por un lado, cuando les castigaron en el Mundial con el doble cero, yo creo que fue un buen precedente, uh-huh, pero tampoco me parece más defendible, y hubo varios casos, las tablas que se firman en dos o tres jugadas, ¿no? Como, y nadie pedía su expulsión. Uh-huh. Entonces, bueno, es verdad que ellos se rieron del sistema un poco, y fue llamativo que después de pedir perdón en aquel vídeo, Nepo sobre todo, luego lo volviera a repetir en chess.com. Por otro lado, chess.com, o sea, deberíamos expulsarlos. No deja de ser una plataforma privada con ciertas obligaciones públicas, supongo. No creo que los echen, teniendo en cuenta que luego admiten a tramposos que han pedido perdón, reconocido sus acciones. Y por otro lado, ya centrándonos en el problema de fondo de estas tablas, que te puedes reír más o menos, pero el caso es que se producen sistemáticamente, yo no sé cómo se puede regular. Y creo que es uno de los grandes problemas que tiene el ajedrez actual. Vladimir, tú sabes mejor que es imposible evitar que dos jugadores pacten tablas, ya puedas poner todos los sistemas que quieras.
Se ponen de acuerdo. Luego, claro, se intentó inventar el sistema Sofía. Por cierto,
tampoco, ¿no? Es efectivo.
Sí, por cierto, ahora hemos escuchado de fondo, he puesto una pieza musical de Prokofiev, ¿no? Que se llama la danza de los caballeros, ¿no? Precisamente me pareció muy
apropiada.
Muy propia, sí. De
ese quizás ahí la solución, no sé qué opinas tú de la propuesta esta de Miguel Illescas, por ejemplo, de que nunca terminen en tablas una partida y si ocurre eso, con el tiempo que les queda, jueguen otra partida con
Exacto.
los colores invertidos y así hasta que haya un resultado definitivo. A efectos prácticos no sé cómo resultaría, pero como mínimo me parece interesante aplicar algo así. Igual que en el tenis no hay ningún partido que termine en empate.
¿Tú tienes información, Federico, de algún ensayo de ese tipo, digamos, de competición en algún torneo?
Justo él.
Sí, dime.
No, perdona, que te he cortado.
No, que a mí simplemente no me suena. Entonces, para valorar si es buena o mala la propuesta, tenemos que tener una estadística, ¿no?
Sí, habría que probarlo, desde luego. Eso. En un plano teórico no suena mal del todo. Yo no sé qué pasa. Obviamente, partidas con incremento, porque muchas partidas de ajedrez terminan con muy pocos segundos para cada uno. Entonces, jugar una partida entera con ese tiempo a lo mejor no es tan sencillo. Por otro lado, si les dan más tiempo, se retrasan las rondas. Donde sí creo que hicieron algo parecido, yo creo que fue en el Norway Chess.
Ajá.
Y ahí sí que han hecho torneos... Han hecho, no sé si varias pruebas, una darle 3 puntos a la victoria, que se han hecho en más sitios,
sí,
y también
sí, eso
minimiza
se hace,
un poco el impacto de las tablas, uh-huh. y luego lo de jugar partidas de desempate rápidas, ¿no? Sí. Después de una lenta que termine en tablas. Uh-huh. Pero bueno, no sé, el sistema de Illescas, desde luego, que yo sepa, no sé si él lo habrá organizado alguna vez a nivel doméstico, pero en grandes torneos me parece que no se ha probado. Uh-huh. Bueno, hacer.
En un programa aquí, maestro internacional Michael Rahal explicó que en principio ahora le pareció que el ajedrez mundial tuviera la tendencia, digamos, a cortarse los tiempos y que, o sea, el clásico ya pasaría casi a ser ajedrez rápido. O sea, era su sensación, o sea, de lo que había participado en los eventos esos mundiales. Como mínimo,
sí.
Magnus le va mucho mejor esto.
Hombre, Magnus está encantado con eso. Por otro lado, el otro día dijo, en una entrevista que dio Dean Liren, y hablaba justo de lo contrario, que a él le gustaría que volvieran los sistemas antiguos de partidas más largas e incluso campeonatos del mundo, no solo de 12 o 14 partidas, sino volver al formato de 24 o algo así, ¿no?
Wow.
Yo creo que ahí hay... Acortar el ajedrez y hacerlo más vistoso, por un lado está bien, pero... Dado que se puede jugar a tantos ritmos y que tenemos mundiales de rápidas, de relámpago y de todo lo que queramos, cambiar el ajedrez clásico así y acabar con él un poco del todo, no sé si me gusta suficientemente. Lo que sí creo es que con el adelanto tecnológico y las trampas que hay por otro lado, a lo mejor es la única manera también de hacer torneos en el futuro.
Federico, no me gustaría despedirnos sin hacerte una pregunta. Mira, aquí en Onadescacs tenemos mucho poder y te acabamos de nombrar ahora mismo presidente de la CEDA. ¿Cuál sería tu primera decisión?
Mi primera decisión. Pues es una buena pregunta. Mi primera decisión. La primera tampoco tiene por qué ser la más importante, pero, pero yo creo que hace falta, bueno, en todas las estructuras federativas que tenemos, en general hace falta más gente joven, estoy convencido de eso, que los jugadores tengan más voz y decidan muchas más cosas y menos los directivos. Y tampoco sé cuál es la solución, porque cualquiera que se convierta en directivo acaba yendo por los mismos caminos, ¿no? Antes hablaba de mi poca afición a los políticos. Pero desde luego que sea todo más democrático y transparente creo que sería necesario.
Muy bien. Pues Federico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Venga, un abrazo, Federico.
Un abrazo.
I tenim un enigma.
Sí?
Tenim un enigma.
Sí.
Explica'ns.
Bé, això va ser una troballa absolutament inesperada.
A veure.
Saps? Perquè quan remenes a coses a YouTube, et surten coses. I vaig trobar, doncs, un vídeo de l'any 1987,
vale,
d'un programa molt, molt conegut, d'humor, allà a la televisió de l'URSS.
D'acord.
Per tant, en aquella època existia la primera cadena de la televisió. Uh-huh. Per cert, per aquesta cadena, també, quan hi havia els matxs entre el Kasparov i el Karpov...
Mítics.
Sí, els mítics. Després, imagina't, a les 9 del vespre, després del Telenotícies principal, uh-huh, sortia després un espai de 15 minuts on es comentava la partida del
carambes,
dia.
Carambes, carambes. Impensable aquí a Espanya, això.
Imagina't. I llavors hi havia tres narradors, a Suetin, el Taimanov, mm-hmm, i el Tal. Mare el meva. Tal li deixaven una mica menys d'això, però el Tal, o sigui, quan això començava allà a tirar els focs artificials de les variants, i per això això no agradava als redactors. Bé, llavors, ara el que farem és... La persona que xerra,
sí,
és el narrador esportiu el més famós de l'URSS. Es
D'acord.
Deia Nikolai Ozerov. Ell era jugador del tennis i després es va dedicar a això, a narrar a esdeveniments esportius.
Per sort tenim un traductor d'excepció.
Bé, i em va cridar l'atenció què és el que explica.
A veure.
No? I veurem també la reacció de la sala. A veure. Nosaltres estimem molt a gran mestre Mikhail Tal. Allà on és Tal sempre hi ha bromes, sempre hi ha somriures. Fa uns anys a Espanya, a l'illa de Mallorca, on hi va haver un torneig d'escacs molt gran on Tal va resultar campió, aleshores va ocórrer una cosa molt curiosa. Sabeu que Espanya té com a espectacle principal les corrides de bous. Aleshores, per fer homenatge a la victòria de Tal en el campionat, es va organitzar una corrida de luxe. Una gran arena, 1.000 espectadors, molta llum... I quan la corrida va estar a punt d'acabar, un dels organitzadors va deixar anar: escolteu-me, potser algun dels grans mestres vol sortir a l'arena? De seguida Tal, a qui li agradaven emocions fortes, sense pensar ni un segon, va dir: jo! Això va ser una cosa totalment insòlita. Un Tal petit, una gran arena amb mandarilles, contra ell van fer sortir a un bou molt petit.
Menys mal.
Enteneu que no en calia cap de gran. I aleshores, el bou i el Tal i el bou s'acosta a Tal, ai, més a prop, més a prop, més a prop. Tothom va quedar esperant el desenllaç. De sobte, el bou es va parar, va ensumar a Tal i va girar la cua. Aleshores, els periodistes que estaven buscant una notícia estrella van corrent cap a Tal demanant-li: mestre, quin comentari vol posar a aquest esdeveniment? I Tal va respondre sense immutar-se: i què? És un animal llest? Sabia qui tenia davant seu.
Genio i figura, quin grande.
Llavors, l'enigma que volem plantejar als nostres oients, que facin una mica d'investigació per internet, és: aquest programa, insisteixo, és de l'any 1987.
Uh-huh.
Per tant, sisplau, comproveu, és certa aquesta història? De quin torneig es tracta?
Uh-huh.
El Tal va resultar guanyador d'aquest torneig. Quin any es va celebrar aquest torneig? I en quina arena va tenir lloc aquesta corrida de bous?
Sens dubte, preguntes que jo mateix, que no sé la resposta, m'hi dedicaré, perquè m'ha fet molta gràcia aquesta història.
Sí, ens podeu contestar a través de la pàgina de l'Ona d'Escacs a Facebook.
Perfecte. I també ens plantejarem, entre tots els guanyadors...
Alguna coseta.
Molt bé, Vladimir, ho hem de deixar aquí.
Sí.
Gràcies.
A tu, gràcies.
Gràcies, Guillem, també. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Sens falta, tornem la setmana vinent. Salut i escacs.